Comenzando en el versículo 48. Juan capítulo 8, el versículo 48. Esta es la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Desde participar en la mesa del Señor, vamos a meditar brevemente en este último versículo que leímos, Juan capítulo 8 y el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Es un versículo bastante misterioso, algo enigmático. Abraham, si ustedes conocen la historia, vivió unos 2000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, exactamente unos 1850 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea. Pero aquí nos dice que Abraham vio su día. Varios comentaristas sugieren algunas probabilidades de qué significa esto, cómo es que Abraham vio el día de Cristo. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en eso, nos vamos a concentrar en lo más práctico del versículo, notando especialmente por qué se gozó Abraham. Y eso es lo que enfatiza el versículo, puesto que dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero para entender este versículo, vamos a considerar algo de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y lo que pasó en este contexto, en esta ocasión. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a judíos. Ellos se gloriaban mucho que eran descendientes de Abraham. Abraham fue el primer judío y ellos se vanagloriaban, que ellos eran hijos de Abraham. Y por el hecho de ser hijos de Abraham, ellos creían que ya estaban bien con Dios. Pero el Señor en este pasaje les enseña que la verdad es que ellos no eran hijos de Abraham, ellos eran hijos del diablo. Es más, le dice: ustedes ni siquiera son libres, ustedes son esclavos del pecado. Realmente no eran hijos de Abraham, le dice nuestro Señor Jesucristo, pues no actuaban como Abraham. Vamos a comenzar a leer el versículo 33, vean la palabra de Dios. Juan 8, el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuesteis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos aquí ya no se pudieron defender. Su conciencia, su vida, demostraban que el Señor Jesucristo estaba diciendo la verdad. Ellos eran unos esclavos del pecado. Y a esto le respondió a nuestro Señor Jesucristo como hacen todos los mundanos. Cuando no saben qué responder, ellos se burlan y ellos insultan y dan sobrenombres. Por ejemplo, los cristianos, nosotros estamos contra la homosexualidad, por supuesto, y los mundanos dicen que somos unos homofóbicos. Así se defienden, así nos insultan y con eso creen que ya ganan el argumento. Para nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le respondieron los judíos? Ven el versículo 55. Aquí de este mismo pasaje. Bueno, vamos a comenzar leyendo en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y es entonces que nuestro Señor Jesucristo, para recalcar estas verdades, les dice a los judíos lo que dice nuestro texto. Abraham, vuestro padre. Vosotros decís que soy hijo de Abraham, ¿verdad? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Espiritualmente, realmente, ellos no eran hijos de Abraham. No eran libres, no eran hijos de Dios. Todo lo contrario, eran esclavos del pecado. Ellos eran hijos del diablo y sufrirían la muerte eterna porque no guardaban la palabra de Cristo. Si ellos fueran hijos de Dios, si ellos fueran hijos de Abraham, entonces ellos no lo hubieran querido matar. Ellos le hubieran recibido. Bien nos dice Juan, a los suyos vino, a los judíos vino, pero ellos no le recibieron. Pero vemos que en la historia, y por este versículo, que Abraham se gozó de que Cristo había de venir, y vio su día, y se gozó. Entonces, si esto es verdad, de seguro que Cristo es mucho mayor que Abraham. Ellos tenían que creer y seguir su palabra, pues Él es Dios. Y nos dice en el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa tremenda expresión, yo soy, nos habla de que Él es Dios. Desde Éxodo nos encontramos que el yo soy es lo que significa la palabra Jehová. Para mí es muy impresionante en el día del Gólgota, muy cerca ya de la crucifixión, a unos pasos, por así decirlo, del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo está arrestado. Pero ¿se acuerdan lo que pasó en ese jardín de Getsemaní? Los soldados vienen a buscarlo y nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿a quién buscáis? Los soldados responden, a Jesús de Nazaret. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy. ¿Y qué pasó? Todos cayeron postrados a esa palabra, a esa expresión. Yo soy es la expresión que nos habla de que Cristo es Dios. Y es por eso que vemos la reacción aquí en el versículo 59. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. Querían apedrearlo, ¿por qué? Porque se hacía a sí mismo Dios. Entonces, este es el contexto de nuestro versículo. Ahora notemos lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este versículo de Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó. Me gusta más la versión que dice, Abraham, vuestro padre, se regocijó. Es más fuerte la palabra regocijarse que gozarse. Pero aún esta palabra regocijarse no capta el sentido del original. La palabra en el original, la palabra en el griego, no significa gozarse o sonreírse. Significa regocijarse con mucha alegría. O un comentarista dice que esta palabra es esa alegría que lo hace brincar a uno. Pero además conota una alegría, un regocijo, pero con expectación, con un anhelo muy fuerte. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un amigo muy rico, así como Carlos Slim. Muy rico su amigo, y le llama a su amigo y le dice a usted, ¿sabes qué? Ya te compré tu regalo de Navidad. Y usted, muy emocionado, se acuerda que la Navidad pasada, ese amigo le regaló a usted un Mercedes-Benz, uno de los carros más caros. Y usted piensa, ¿qué me va a regalar ahora? ¿Qué me ha de haber comprado este amigo? La noticia le causa gozo, le causa alegría, pero también esa gran expectación, ese gran anhelo de ver el regalo. ¿Qué será? Este es el sentimiento de Abraham cuando él dice, nuestro Señor Jesucristo, Abraham se gozó, se alegró, y de una gran expectación, un gran anhelo de que había de ver mi día. Entonces, esta palabra, Abraham vuestro padre se gozó, es un super gozo, un super anhelo de ver el día del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto del día del Señor? ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice que Abraham había de ver su día? Es cierto, si ustedes han leído la Biblia, si han leído el Antiguo Testamento, recordarán que el día del Señor muchas veces se refiere al último día, el último día, el gran final, el día del juicio, el día cuando Cristo se manifieste con sus ángeles y su gran trono, como nos dice en Mateo capítulo 24. El apóstol Pedro nos dice y usa esa expresión cuando escribe, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y ciertamente todos, como creyentes, como cristianos, nos gozamos de que hay un final a las tentaciones de este mundo. Hay un final a los problemas y las tribulaciones que nosotros sufrimos en este mundo. Hay un final y nos gozamos de que Cristo viene otra vez. Por supuesto. Pero en este texto, en Juan 8:56, el día de Cristo, el día del Señor, más bien se refiere al primer día cuando Él se manifestó en este mundo. Por así decirlo, el día de la Navidad. El día cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y vivió entre nosotros, haciendo bien, nos dice el Evangelio, predicando el Evangelio, haciendo milagros. Por supuesto, ese día incluía el día, la hora más importante de toda la historia, el día de la cruz, el día que Cristo murió por nuestros pecados, pero también incluía el día de su gran resurrección. Cuando entonces aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo que Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, no crean un día de 24 horas, se refiere al tiempo que Cristo había de venir a este mundo. Pero entonces la pregunta está, ¿cómo es que Abraham sabía que había de ver el día del Señor 1850 años antes de que naciera? Hay una leyenda judía muy interesante que dicen los judíos, los talmudistas, que Abraham tuvo una visión de toda la historia de los judíos. Y hay algunos comentaristas que piensan, nuestro Señor Jesucristo se refiere a eso. Que Abraham tuvo una visión y vio todo lo que pasó a través de la historia con sus descendientes. Y es cierto que el Señor muy bien pudiera haber mostrado a Abraham una visión como se la mostró y Jacob supo de la historia de los judíos. ¿Qué iba a pasar al final? ¿Se acuerdan? Jacob profetizó de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él escribió en Génesis, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y Jacob, su de nuestro Señor Jesucristo, tuvo una visión de los últimos tiempos. Pero la Biblia no dice en ninguna parte que Abraham tuvo tal visión. Lo que sí dice la Biblia es que Abraham era llamado el amigo de Dios. Lo que sí dice la Biblia es que el Señor habló con él en el valle de Mamré. Y ustedes pueden leer esta tarde la historia de Abraham. ¿Y cómo él habló con nuestro Señor Jesucristo? En los tiempos antiguos, el mensajero de Dios, el ángel de Jehová, era nuestro Señor Jesucristo. A él le prometió, leímos ahí en Génesis capítulo 22, que por él, por el descendiente de Abraham, serían benditas todas las naciones. Porque él obedeció, llevando a Isaac, a su hijo, a un monte para ser sacrificado. Él tuvo allí una visión y un conocimiento de lo que iba a pasar en el Calvario. ¿Se acuerdan, niños? A mí se me hace muy tierna esa pregunta tan profunda de Isaac. Padre mío, Padre mío, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Padre mío, respondió Abraham, dice la palabra de Dios, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. Abraham sabía que Dios se proveería de un cordero para el sacrificio en ese mismo monte 2000 años después. Él sabía que el cordero que quita el pecado del mundo venía a este mundo. Y que algún día sería sacrificado en esos, entre esos montes de Moría. Es muy interesante que la palabra de Dios dice ahí, al monte que yo te diré. 3 días después del viaje, allí llega Abraham. ¿Por qué a ese monte específico? Yo creo que ese monte era el monte Calvario. Abraham supo del día de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que él llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y dice la Biblia, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora aquí hablan los teólogos, ustedes que conocen más la historia y la Biblia. Abraham se encontró con el rey sacerdote llamado Melquisedec. El rey sacerdote Melquisedec era una ilustración, una visión, una representación de Cristo como nuestro Rey y como nuestro sacerdote. Ese sacerdote nos da a entender de Cristo, de su intercesión y su sacrificio, por supuesto. Pero para mí es muy interesante lo que le dio Melquisedec a Abraham. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? Le dio pan y le dio vino. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Yo creo que no fue coincidencia que Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Y también podemos decir que Abraham sabía que había de ver el día del Señor, en el sentido que vio el día de la resurrección, cuando sacrificó a su hijo Isaac. Vean conmigo Hebreos, no lo estoy inventando. No es algo que creo yo nada más. Es algo que dice la Biblia específicamente. Vean Hebreos capítulo 11, y nos explica el versículo 17. Hebreos capítulo 11 y el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por eso dice Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice que Abraham vio su día, pero ¿cuándo lo vio? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. ¿Cuándo lo vio? Hay algunos, esta es una teoría muy interesante, hay algunos que dicen que Abraham lo vio desde el cielo. Es decir, Abraham murió, ya muerto, en el cielo, 1850 años después. Él vio lo que sucedía aquí en la tierra. Y hay algunas personas que creen que los que están en el cielo pueden ver lo que está sucediendo aquí en la tierra. Yo personalmente no creo eso. Número uno, porque no está en la Biblia. Y número dos, porque si los que están en el cielo pudieran ver lo que está aquí en la tierra, les iba a causar muchas tristezas. Pero yo creo que ya están en la gloria, en la alegría y en armonía eterna con Dios. Y es mucho más glorioso ver y estar con Dios que ver lo que pasa aquí en el mundo. Bueno, se los comento porque es una teoría. No niego la posibilidad, pero no tenemos ningún versículo en la Biblia que nos haga pensar eso. Lo que la Biblia sí nos dice es que Abraham vio el futuro por fe. Eso sí nos dice. Aquí mismo, en Hebreos 11, voy a comenzar ahora a leer en el versículo 8. Hebreos 11, subraya la palabra fe. Por supuesto, es el capítulo de la fe. Hebreos 11 nos dice en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Cómo lo miraron de lejos? ¿Cómo lo saludaron? ¿Cómo vieron ese día? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, por la fe, fue por la fe que Abraham vio y disfrutó, por así decirlo, y vio por fe el día del Señor. La última frase es lo que voy a enfatizar, y con eso terminamos. La última frase del versículo repite que Abraham se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Este es el énfasis del versículo, la gran alegría de Abraham. El gran gozo, el gran regocijo exuberante de Abraham. ¿Por qué se gozó tanto Abraham? Ciertamente se gozó porque al venir Cristo, Dios así cumplía sus promesas que a través de su descendiente todas las naciones serían benditas a nivel mundial. Ciertamente se regocijó porque él entonces... Dios le mostraba que de verdad él tendría una gran descendencia, una multitud como las estrellas, como la arena del mar, una descendencia que viviría en la tierra prometida miles de años después. Cierto eso. Pero el gran gozo de Abraham fue porque vio el día de Cristo. Vio el día que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Él vio el día que Dios Padre proveyó el Cordero para el sacrificio. Él vio el día en que Dios Padre ahora llevó a su Hijo unigénito al Monte Calvario. Ese fue el gozo de Él. Y fue un gran gozo. Porque reconoció y vio que Cristo fue sacrificado por sus pecados. Por eso se gozó. Captemos esta verdad. El gozo de Juan 8:56 es el gozo de la salvación de Abraham. Es cuando vio el día de Cristo. Es cuando vio el día de la crucifixión, el día de la resurrección, que Abraham tuvo una limpieza de conciencia, una esperanza segura, una paz con Dios, que se regocijó a lo máximo. Saber que Cristo de verdad venía al mundo a morir por sus pecados. El gozo que sintió él, sabiendo que Dios proveería sí salvación para el mundo y su descendencia, sí, por supuesto, pero que personalmente él entonces recibía el perdón de sus pecados para vida eterna, para tener comunión con Dios para siempre. Ese fue el gozo de Abraham. Ver a Cristo, su Salvador. Y es por eso que dice nuestro Señor en nuestro texto, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestras vidas? Número uno, que debemos asegurarnos que somos hijos de Abraham, hijos de Dios. Debemos asegurarnos que somos hijos de Abraham, hijos de Dios. Porque ¿cuál es la otra alternativa? Si usted no es un hijo de Dios, ¿cuál es la otra alternativa? Usted es un hijo del diablo, dice nuestro Señor Jesucristo. Si usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Entonces, asegúrate que tienes la fe de Abraham. ¿En qué creyó Abraham? Abraham creía en Cristo. Abraham creyó en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que tienes que hacer tú entonces es arrepentirte, creer las lecciones del Evangelio y serás entonces hijo de Abraham, hijo de Dios. Niños, niños, ustedes no son cristianos porque sus padres son cristianos. Era el problema de los judíos. Nosotros somos hijos de judíos, nosotros somos hijos del primer judío, nosotros somos hijos de Dios entonces, somos hijos de Abraham. No. Es una decisión personal, es una salvación personal. Niños, al participar de la mesa en esta tarde, algunos de ustedes ya son bautizados, asegúrense que ustedes creen en el Dios de Abraham, y ustedes personalmente se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Segunda lección, que debemos obtener nuestro gozo en el Señor y en su día. Abraham era muy rico, riquísimo, muy rico. Pero él no se gozó de sus ganados. Él no se gozó de sus propiedades. El último, él no se gozó que sus herederos serían los que tuvieran esa tierra prometida. Él se gozó, él se regocijó en el día de Cristo. Su gozo, su alegría, su paz, su esperanza, su ánimo, su motivación estaba en el Señor, en Cristo, lo que Cristo haría y lo que Cristo hace por nosotros. Y ese es el gozo y el regocijo del cristiano. No que tenemos un Mercedes-Benz, no que tenemos un iPhone 4, no que tenemos propiedades, no que tenemos hijos en el Tec de Monterrey, no que tenemos, y no que tenemos, y no que tenemos, y no que tenemos. A lo último, nuestro gozo, nuestro regocijo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra esperanza está en el día del Señor. Que Cristo vino al mundo a salvarnos a nosotros. Que tenemos esperanza de vida eterna. Que podemos vivir y estar con Dios al final. Ese es el gozo. Abraham vio el día del Señor en el futuro. Nosotros lo vemos en el pasado. Pero déjame decirte, realmente no has visto el día del Señor como debes si tú no tienes el gozo de Abraham. Tu problema es que no has visto a Cristo y vives en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en tus circunstancias, en vez de vivir en el día del Señor, en vez de concentrarte y fijarte que a lo último tu vida todo depende de lo que Cristo hizo por ti en el Calvario y lo que Él hace como nuestro sacerdote. Él intercede por nosotros. Esta es nuestra esperanza. Al vivir y al morir, nuestro gozo y nuestra esperanza está en Cristo. Tercera lección. Que debemos ejercer nuestra fe. Por la fe podemos ver el futuro. Por nuestra fe en Cristo podemos perseverar, vencer todos los obstáculos. Abraham, si ustedes conocen la historia, vamos a aprender más de Abraham en Romanos capítulo 4. Abraham tenía, ¿qué? 100 años. Una mujer estéril, ya mayor también. Pero él perseveró. Él no se desesperó. Él perseveró en la cristiandad. Y nos dice la palabra de Dios, él creyó en las promesas y el poder de Dios. ¿Cómo? Por la fe. Y así nosotros, hermanos, perseveremos. Y aún en los obstáculos más difíciles, en las tribulaciones más dolorosas, perseveremos por fe en Cristo, por fe en el poder de Dios. Y esto me lleva a la cuarta lección. Debemos creer las promesas y el poder de Dios. Fue así como Abraham obtuvo su gozo. Véanlo en Romanos 4. Vamos a estudiar este pasaje los próximos domingos. Nos habla del testimonio en la vida de Abraham como un creyente. Romanos capítulo 4. Él fue justificado por la fe de la misma manera que nosotros. Y nos dice en el versículo 20, pues voy a comenzar a leer en el versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está nuestro gozo, en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en las tribulaciones, en tu problema familiar que te parece algo imposible, en tu propia vida personal, a luchar contra el pecado en esta vida. No te fijes en tu debilidad. Es más, no te fijes en tu fe. Fíjate en Dios, fíjate en el poder de Dios. Abrázate, aférrate tú a las promesas del Señor. Ahí está nuestro gozo, ahí está nuestra paz. Promesas y el poder de Dios. En quinto lugar, que debemos creer en Cristo como el único Salvador del mundo. No hay otra manera. ¿Cómo fue salvo Adán? ¿Cómo fue salvo Abel? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿En qué creyeron? En el sacrificio del Cordero de Dios. En el sacrificio de Cristo. No hay otra religión desde el principio. La única religión que salva es la religión del Cordero de Dios. Cristo Jesús. Cree en Él. Luego tenemos la penúltima lección. Que debemos testificar a otros del día del Señor, para que ellos también tengan el gozo de la salvación. Solo cuando nuestros amigos sepan del día del Señor, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, que Cristo murió y resucitó para nuestra justificación, que Cristo vino al mundo para llevarnos a Dios, solo cuando nuestros amigos sepan esta verdad, van a tener el gozo real, el gozo que quita el miedo a la muerte, el gozo que vence todos los obstáculos. Entonces, testifícales, invítalos a escuchar el Evangelio, comparte las buenas noticias del día del Señor. Los ángeles llegaron a los pastores, os tengo buenas noticias de gran gozo. ¿Qué pasó? ¡Cristo ha venido al mundo! Misma noticia que nosotros tenemos, de gran gozo para nuestros amigos. Testifiquémosle de Cristo, el día del Señor ha venido. En último lugar, que debemos glorificar a Dios, porque en la historia, en nuestro calendario, y es más, en nuestros calendarios está en números rojos, Él vino al mundo para ser sacrificado como el Cordero de Dios. Glorifiquemos a Dios entonces. Podemos gozarnos, podemos tener salvación por Cristo. El día ya sucedió. Nosotros lo vemos en el pasado. Abraham lo vio en el futuro, pero nosotros lo vemos en el pasado. Tenemos registros en la historia secular. Es más, ¿en qué año estamos? ¿En el año qué? 2010. 2010. ¿Por qué 2010? Aún el mundo tiene que reconocer que Cristo existió. No lo pueda negar. Como cristianos, nosotros sabemos que Cristo vino al mundo y Él nació, ¿para qué? Para morir en la cruz por nuestros pecados. Nosotros podemos tener ese gozo porque Dios lo hizo, Dios lo planeó Y desde el principio, 2000 años antes, ya le había dicho a Abraham, en tu simiente, y Galatas nos explica, esa simiente es Cristo. No dice simientes, simiente, porque es Cristo. Está la salvación del mundo. Él merece toda la gloria. Oremos.